Bienvenidos a un episodio más de TeraWork, donde hablamos de salud mental en el trabajo. By Evelope.
Muy bien, presentamos a Edgar Cordero, que está acá con nosotros. Mi nombre es Cintia Bastida y el día de hoy vamos a estar con ustedes hablando de un tema que se conecta con nuestro podcast anterior, que habla acerca de la depresión en el trabajo. ¿Y cómo es que podemos, en este caso, utilizar algunas herramientas para prevenirlas? Okay. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy, Edgar?
Hoy venimos a dar un tema interesante que tiene que ver con la higiene mental.
Ok.
Y a mí me cuando estábamos investigando y viendo qué temas utilizar o qué traer para hablar al podcast de esta semana, decía, bueno, creo que hay que buscar un tema que tenga que ver con una herramienta, ¿no? Hemos hablado de cosas que nos suceden, hablamos en un momento de burnout, hablamos de, en otro episodio, sobre acoso laboral, hablamos de depresión, de qué es la salud mental en el trabajo, y me quedo pensando, bueno, ¿qué cosas o qué herramienta podemos aportar e identificar, ¿no? Sobre todo porque este tipo de herramientas, como el manejo de la higiene mental, tendrá que ver con prevenir cosas. Antes de que aparezca, que podamos prevenir. Entonces, pues bien, el tema de hoy será higiene mental. Muy bien, Cintia. ¿De dónde viene el concepto de higiene mental?
El concepto de higiene mental es referido como a un conjunto de hábitos que nos ayudan a precisamente como prevenir comportamientos negativos, ¿no? Aportar cierta estabilidad emocional y sobre todo incrementar la calidad de vida. Para mí es muy importante el concepto más bien de salud integral, ¿no? Y parte de ello es, pues, interviene este tipo de estrategias. El poder ver que no es solo la parte física, ¿no? Sino también la parte psicológica o emocional que puede aportar a que precisamente un ser humano tenga calidad de vida, ¿no? Y bueno, Edgar, ¿por qué crees tú que es importante prevenir antes de, vaya, o más allá de solo intervenir, ¿no? Ya cuando está todo un problema grandote.
Yo creo, y desde mi experiencia, que la importancia de poder prevenir, una, creo que es los costos.
Okay. O sea,
y no estoy hablando de costos económicos. Me parece que cuando uno enferma, acarrea costos en diferentes áreas, ¿no? Tanto emocionales, el costo que conlleva en la forma en la que te vinculas y las consecuencias. Hay ocasiones que las consecuencias podrán ser, en algunos momentos, irreversibles. Entonces, ¿para qué llegar a un punto donde vamos a estar en una consecuencia que ya no hay vuelta atrás? Creo que eso también sería otro punto importante, porque prevenir.
Y en México, pues sí tenemos un poquito ya actualmente la cultura de la prevención, tal vez cuando hablamos de diabetes, ¿no? A lo mejor de algunas otras enfermedades como la hipertensión, ¿no? Pero cuando se trata de salud mental, ya hemos visto que no hay como ese nivel de interés, ¿no? No lo vemos incluso como un factor que pueda, pues, afectar la calidad de vida del individuo, incluso reducir en esta parte de los costos que decías, los años, ¿no? Lo relaciono mucho, Edgar, con el tema que veíamos la sesión pasada, que hablábamos de depresión, porque, por ejemplo, cuando hablamos de depresión, también hablamos de ideación suicida, ¿no? O de estos comportamientos que nos pueden llevar a perder la vida, ¿no? Y no solo es un cáncer, ¿no? O otra problemática, sino también lo puede ser la depresión o la ansiedad, ¿no?
Sí, ahorita que decías, creo que un punto por el cual no vemos en salud mental un tema de prevención es porque son cosas muy, muy sutiles o no visibles, y van lentamente, van apareciendo. Recuerdo mucho que en una ocasión que estábamos hablando en un podcast y que a mí me sorprendía mucho cómo en México tardaban 14 años en llegar a un profesional de la salud mental después del primer síntoma, okay, ¿no? Entonces, llegaban a tema, a puntos, no te tuvieron que pasar tan mal, tantos años, si hubiéramos podido echar mano de la prevención de estrategias como la higiene mental o la higiene emocional.
Oye, Edgar, y ahorita que hablabas un poquito acerca de los costos, yo sí me atrevería a mencionar algo acerca de los costos. Y bueno, hay cifras como que se pierden más de $1 billón, ¿no? A nivel global, por ejemplo, en las empresas como consecuencia de, pues... esta cuestión del burnout, el estrés, la depresión, ansiedad y bueno, qué decir de una lista grande de trastornos o problemáticas mentales y también pues en cuadros graves de salud mental se pueden perder hasta 10 o 20 años de vida, ¿no? Recortar esto es como, uy, ¿no? Una cifra bastante alarmante y estamos hablando de aproximadamente 300 billones de personas que pueden tener un problema de salud mental. Bueno, y solo hablando de la depresión, ¿no? Si hablamos de otro conjunto de problemas, pues aumenta la cifra, ¿no?
Sí, y es muchísimo, decías 10 a 15 años.
10 a 20.
10 a 20 uh-huh. años de recortar la vida es muchísimo. Y aparte de lo que se recorta, ¿cómo la pasan mal? Creo que es un tema, pues ahí de... que no es necesario. Me parece que podría evitarse, ¿no? Con estos. Bueno, de ahí yo creo que me preguntaría entonces, Cintia, ¿cómo podemos vincularlo con el trabajo? ¿Cómo podemos vincular la higiene mental con el trabajo? ¿Qué se puede hacer desde el trabajo, que es donde usualmente pasamos más tiempo? Okay. Que incluso nuestra casa.
Claro, yo lo voy a poner desde el punto de vista como líderes o empleadores pueden ahora sí que prender sus señales de alerta ahorita y sus oídos súper, súper atentos, porque primero es sensibilizarnos con temas de salud mental, ¿no? Eso es algo yo creo que ya de base, que más allá de una sugerencia, para mí sería una obligación, ¿no? Ya como algo que tienes que tener en tu kit de herramientas como líder o empleador. Y bueno, desde la otra parte, como colaborador o como parte de una empresa, también reconocer cuándo te está pasando esto, ¿no? Y poderlo comunicar a tu empleador y poder hacer algo, como lo decíamos en el podcast anterior, ¿no? Si definitivamente ves los factores de riesgo, entonces, bueno, comunicarlos, porque al final te va a atrapar y es como una bola de nieve, ¿no? Aunque quieras, pues un poquito llega el calorcito y de repente nos sentimos bien, bueno, no, tenemos que hacer cosas, como decías hace rato, para que no se agraven, ¿no? Otra de las cosas que puede ayudar es modificar los factores de riesgo, de estrés en el trabajo, facilitar el acceso a la atención de salud para los empleados, ¿no? Como decías, no dejar como tanto tiempo, ¿no? Buscar algunas opciones para que ciertas problemáticas que tiene tu colaborador, pues sean abordadas así como de importante es si se cortaron, ¿no? O si tienen un problema visible, bueno, aunque esto no parezca como tan tan visible, pues que se pueda abordar, ¿no? Y también como en esta parte ser perceptivo y flexible a las necesidades de tus empleados, ¿no? Entendiendo que a veces va a haber situaciones personales o factores que van a impactar directamente en la productividad, ¿no? Y pues yo diría algo, yo creo fundamental, es combatir el estigma, ¿no? Y fomentar la discusión abierta sobre la salud mental y que, bueno, pues sí me siento triste, pero también estoy desconcentrado, pero también a lo mejor estoy alterado, ¿no? Hablando de la ansiedad y no puedo, a lo mejor respirar adecuadamente, ¿no? Porque mi miedo es demasiado intenso, ¿no? Sabes, como muchos conceptos que vamos a ir agregando. Y bueno, esa sería mi recomendación, Edgar. No sé si quisieras agregar algo más.
Sí, fíjate que ahorita creo yo que un tema con el ser sensibles en terrenos de la salud mental y el estigma que hay en cuanto a la salud mental y, no sé, en el caso de del episodio anterior que hablamos de depresión, ¿cuál es el problema de sentirse triste, no? ¿Por qué se ven estos estigmas o esta forma de como debilidad y poco competente? Y anteriormente a esto estábamos leyendo un artículo, creo que te compartí por ahí, donde decía que no puede haber competitividad sin emociones, ¿no? Entonces estamos pidiendo que tener colaboradores competitivos que nos arrojen resultados olímpicos en la empresa, pero no podemos llegar a ese punto sin tener emociones, sin saber y ser conscientes que las personas sienten, las personas tienen emociones y responden a eso. Y esto va a impactar en cómo es el rendimiento del equipo. Entonces creo que ese sería otro de los factores que habrá que identificar el por qué sí hacer estrategias de higiene mental en el trabajo.
Claro, y bueno, yo agregaría algo último antes de pasar ahora sí a como cerrar este tema y poner puntos específicos o herramientas muy, muy puntuales. Y esto que mencionas, ¿no? Ser consciente de las emociones que tu cuerpo pues está sintiendo, experimentando y sobre todo identificar pues qué pensamientos o qué conjunto de errores a veces de pensamientos están provocando que estas emociones sean disfuncionales, ¿no? O sean poco saludables y te lleven a estados graves o un impacto negativo en la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, si yo considero que desde mi perspectiva, a lo mejor, pues sí me siento tristón, ¿no? Y lo minimizo a lo mejor. Y bueno, posiblemente para mi empleador también lo minimice, pues bueno, ¿qué va a pasar ahí, no? No va a haber una correcta como atención de esto, porque las emociones ahí, ¿qué pasa, no? Pues se viven a lo mejor con vergüenza, ¿no? O se viven como de una perspectiva, decías ahorita, de debilidad, ¿no? Entonces, pues no, las emociones van a salir y también pues me parece que yo creo que lo voy a dejar para después, pero me gustaría hablar de la función específica de las emociones y por qué al final están ahí por algo, ¿no? No son algo que se pueden esconder o dejar debajo de la cama, ¿no?
Hay algo que dices esto de esconder las emociones como si, bueno, no hablo de ellas, las escondo y eso hiciera que desaparezcan.
Mágicamente.
Y pues, ¿qué crees? No. Después de eso, incluso se pueden intensificar, ¿no? O explotan, ¿no? En esto muchas veces donde traes una bomba de tiempo en las manos, ¿no? No hablar de lo que se está sintiendo, pues traes una bomba de tiempo en las manos que te explota en la cara. Y eso, pues, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué no vamos liberando la presión que generan estas emociones poco a poco como una válvula de escape para que pues eso pueda ser mucho más saludable y adaptativo, ¿no? No que truene y hace un desastre y un desorden.
Implosión.
Claro. Entonces, pues, el tener estas prácticas para un equilibrio de la salud psíquica, un equilibrio de la salud mental, pues va a ayudar a prevenirlas, ¿no? Que no tengamos estragos irreversibles, ¿no? Creo que eso sería, tanto en la salud de la persona como en el equipo y la empresa.
Claro, oye Edgar, y bueno, parte de lo que quiero, pues con lo que quiero concluir el podcast de hoy es justo de todo lo que hemos hablado anteriormente, pero ya concretado ahora sí en como pautas específicas, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos de autocuidado emocional, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es como el principal, ¿no? Así como que dices tú de base.
Yo creo que primero, o sea, hay que cubrir las necesidades básicas del ser humano. Creo que el comer y dormir van a ser dos cosas primordiales que hay que estar atendiendo. No estoy comiendo bien y estoy con un patrón de sueño que no estoy descansando. Más que la cantidad de horas, sino es que tú te despiertes con la energía para ir a
Claro,
trabajar. Entonces, hay quien, bueno, 7 horas, 6 horas es suficiente. Hay quien, pues sí necesitan las 9, no sé. Pues, bueno, dependiendo, ¿no? Ahí podemos entrar en una gran discusión, pero lo importante es que tú despiertes descansado, que creo que ese es un tema.
Y bueno, yo en muchas ocasiones he hablado con pacientes que me dicen, es que no estoy durmiendo bien, ¿no? Y me dicen, no, pero me comí una torta a las 10 de la noche, ¿no? Entonces les digo, ok, bueno, hay que ver cómo están en conjunto esos dos hábitos y cuáles son sus herramientas, ¿no? Para poder... Al final, el cuerpo, como decías en el podcast anterior, ¿no? Es una máquina y responde a lo que le estamos dando, ¿no? Entonces, en este caso, si nuestras rutinas son, de horarios así como desfasados, pues posiblemente vamos a tener este desequilibrio también en nuestras necesidades como básicas, ¿no? Entonces, primer punto sería, hay que cubrirlas. El segundo para mí sería fundamental el cuidar tu autoestima y aprender a confiar, ¿no? El aceptarnos tal y como somos a lo mejor puede ser como un cliché, pero yo diría primero pues conocernos, ¿no? Sobre todo en esta perspectiva de, bueno, ¿qué nos mueve? ¿Qué emociones podemos identificar que nos generan como malestar? Y también, pues, ¿qué hacemos en base a esas emociones, ¿no? ¿Cómo nos movemos? Si es funcional o disfuncional lo que hacemos con ellas, ¿no?
Sí, otro punto que a mí me parece muy importante es cómo gestionas las emociones, cómo vas tramitando las emociones, qué pasa cuando tú te enojas y hacia dónde va, cómo le haces para gestionar esto, qué pasa, cómo le haces para gestionar cuando tú estás muy triste, ¿no? Hoy amaneció todo el día gris, ¿no?
Y va a ser terrible.
¿No? Y vas caminando así en hacia el trabajo con una nube lloviendo, ¿no? Sobre ti. ¿Cómo le haces cuando tú te sientes muy mal desde la tristeza, ¿no? O cuando tienes miedo, ¿no? ¿Cómo le haces tú para afrontar este miedo? Yo creo que sería un tema de aprender a gestionar, primero identificar y bueno, después, ¿qué hacer con esto que ya identificaste?
Yo creo que sería un buen tema para poderlo platicar el próximo podcast, ¿no?
¿Cómo ves? En el siguiente episodio poder ahondar cómo gestionamos las emociones. Claro. Me parece muy bien.
Muy bien, entonces a los que nos escuchan, estén muy atentos porque en nuestra próxima sesión, pues vamos a hablar sobre eso. Y bueno, retomando esta parte, otra de las herramientas sería manejar las expectativas y establecer objetivos concretos, ¿no? Muchas veces a lo mejor podemos estar perdidos en qué es lo que vamos a hacer incluso hasta en nuestro día, ¿no? Y a lo mejor plantearnos hasta... Voy a hacer solo dos actividades y está bien, ¿no? Y lo logré y es la energía que tengo y está bien. Voy a ir al trabajo, voy a regresar a casa, hacer mi comida, cena y cumplir como con eso, ¿no? Y está bien, ¿no? Y habrá otros días donde podamos gestionar o fijarnos otras metas, como a lo mejor sí hacer ejercicio o hacer una actividad recreativa, ¿no? O salir al cine, ¿sabes? Despejarnos, pero bueno, sí fijarnos como metas específicas, eso puede ayudar bastante, ¿no?
Muy bien, creo que otro tema es qué hacer en el tema de cuando uno está estresado y hay que aprender a relajarse. Y ahí es...
¡Qué difícil, Edgar!
Uno siente esta culpa cuando uno... bueno, me voy a tomar 5 minutos, mis 5 minutos de chocolate. No quería decir marcas. No, pero tus 5 minutos de relax, ¿no? Y dices, no, pues es que debería de estar mandando un correo ahorita, ¿no? Y es que mandé 75 correos y hasta... Bueno, tómate tus 5 minutos para que puedas, sobre todo, volver a llenar el tanque de gasolina, tanto de motivación y de energía para continuar. Si no tienes estos espacios, ¿cómo se continúa?
Ok, y bueno, aparte de eso también hace rato que hablabas acerca de la nube, es vigila tus pensamientos, ¿no? También como en qué estás concentrando, cómo estás interpretando tu día, ¿no? Si ya lo estás interpretando como catastrófico, que va a ser terrible o que este día marca la pauta del resto de tu vida, pues posiblemente vaya a ser como muy difícil dar este toque como de ahí de logro, este reconocimiento o algo positivo positivo por ahí, ¿no? Entonces también identifica esta parte de los pensamientos. Y pues hay algo que me checa bastante, que es alimenta tu vida social, ¿no? Y apóyate en los demás. Yo creo que eso es algo fundamental como parte de la higiene mental, ¿no? Si estás ahí recluido, posiblemente no veamos más allá de lo que sea nuestro propio pensamiento, ¿no?
Muy bien, a mí me parece que son excelentes recomendaciones y son, la lista puede ir ampliándose muchísimo más, que a lo mejor en algunos otros episodios iremos retomando. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Me parece que aquí ya tenemos algunas herramientas importantes que podremos ir echando de esto para nuestro día a día. Esperemos que funcionen a quien nos escuche.
Claro, y no tienen que ser todas, ¿no? Si podemos implementar una o dos día a día y así al mes ir incrementando en esto, pues al final podemos aumentar nuestra calidad de vida y esperemos sobre todo que los años de vida, ¿no? Y no caer en situaciones graves. Y pues también recuerden hacer deporte o por lo menos un poco de activación física también ayuda bastante. Y bueno, esperemos que esta información les haya servido bastante. Les mando un afectuoso abrazo y nos estamos viendo por acá en TeraWork.
Muy bien, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Muy bien, y pueden sintonizarnos en Spotify, Apple Music, Google y directamente en nuestra página de internet evelopconsultores.com. Hasta luego, hasta la próxima.
Bye, bye.